que Levítico 24, Levítico 24, sí, siguiendo con el estudio, como ustedes saben, después de este capítulo, solo tenemos tres capítulos más y terminamos este estudio. Espero que haya sido un estudio interesante, enriquecedor y también algo que nos exhorta a andar más cerca de Dios en comunión con Él, porque obviamente este es el tema del libro de comunión. ¿Cómo podemos andar en comunión siendo el pueblo redimido por los sacrificios, el sacrificio de Cristo Jesús? Levítico 24, seguimos con esta última sección. Empezamos la sección la semana pasada. Es la última sección, Dios dando ciertas instrucciones acerca de qué hacer cuando estén en la tierra prometida. Sabemos que si quieren leer Levítico 1:1 otra vez, solo para tener una idea del contexto, Moisés está dentro del tabernáculo y ellos están todavía en el desierto, Monte Sinaí, por ahí. No han entrado en la tierra prometida en Levítico. Entonces, en los últimos capítulos de este libro, Dios está dando ciertas instrucciones para qué hacer cuando ellos ya estén en la tierra prometida. Y seguimos con esta idea esta mañana en el capítulo 24, porque aquí Dios da ciertas instrucciones a su pueblo en preparación para la tierra. ¿Qué hacer allá? ¿Cuáles son algunas de sus responsabilidades? Y también sale algo extraño en este capítulo. Yo sé que algunos de ustedes tienen la costumbre de leer el capítulo antes de venir. Entonces, en los primeros 9 versículos tenemos instrucciones como ya nos acostumbramos a ver en Levítico. Son leyes, instrucciones, qué hacer con las lámparas y el aceite, y luego qué hacer con los panes ahí en el lugar santo. Pero llegamos al versículo 10, y de 10 al final, tenemos un caso de un muchacho que blasfema. Un muchacho que blasfema el nombre y tiene que sacar a Moisés del tabernáculo para contárselo y ver qué hacemos con este muchacho. Entonces vemos que es en la historia, uno puede decir, pero ¿por qué es que Dios metió esta historia del muchacho blasfemo aquí en la ley levítica? ¿Por qué? Pero es obvio lo que está pasando. Moisés está dentro del tabernáculo recibiendo las instrucciones de Dios. Esto sucede afuera, la gente llega a la puerta del tabernáculo para sacar a Moisés para decir, ¿qué hacemos? Entonces, eso nos muestra que la Biblia es un libro histórico. La Biblia se escribió en un orden, digamos, histórico, y lo que estamos viendo no son solamente un montón de leyes de aquí para allá al azar, no estamos leyendo lo que Dios escribió en orden. Entonces, esto es lo que está pasando. Dios les da, o Dios está dándole a Moisés ciertas instrucciones, como en este capítulo vamos a ver que da instrucciones acerca de la lámpara y acerca de los panes, los dos muebles ahí, dos cosas dentro de del lugar santo. Y luego eso sucede con el muchacho afuera. Dios aprovecha la oportunidad para enfatizar la autoridad final de su ley. ¿Okay? Eso es lo que está pasando en la historia. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí para nosotros? En este capítulo, Levítico 24, vemos lo que Dios quiere para nosotros hoy en día. Lo que Dios quiere que estemos haciendo hoy día. Y en ambas cosas, digamos las instrucciones acerca de las lámparas y los panes, y también en la historia del muchacho que blasfema el nombre de Jehová, vamos a ver ciertas cosas que Dios quiere que estemos haciendo todos los días, para que nosotros podamos ser luz en este mundo oscuro. ¿Listos?
Listos.
Listos. Versículo 1, entonces, vamos a empezar, primeros 9 versículos, la iluminación de los panes en el lugar oscuro. Dice el versículo 1, Levítico 24. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas. ¿Qué dice?
Continuamente.
Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana. Delante de Jehová es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Esta mañana vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo en estos 4 versículos, porque esto es lo más importante. Todo lo demás que sigue, muy fácil de entender. Que lo que sigue siempre se edifica encima de lo que vamos a ver en este pasaje. Las lámparas del candelero en el lugar santo. O sea, estamos viendo en estos cuatro versículos la luz en la oscuridad. Primero que nada, observe, versículo 2, ok, vamos a ir ya versículo por versículo. En el versículo 2 vemos qué es lo que usan para combustible. Es aceite, ok. Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite, y no solo aceite, ¿aceite qué? Puro, pero puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Okay, como hemos visto en otras ocasiones, y no vamos a sacar otro estudio de todo esto, el aceite en la Biblia es un cuadro de ¿qué? Pues del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Y eso es exactamente lo que vemos. Es el Espíritu Santo. Aceite puro, ¿por qué? Espíritu Santo. Si nosotros queremos ser luz, porque en esas lámparas, okay, si quieren los detalles de la lámpara, cómo se hacía y todo, está en Éxodo 25. Pero es como un poste, ¿verdad? Con siete lámparas. Entonces, habla del candelero singular y de las lámparas plural. Porque es un poste con siete lámparas, ¿ok? Cuadro del Espíritu Santo, cuadro de nosotros, cuadro de luz en un mundo oscuro. Pero en esto vemos que si nosotros queremos ser luz en este mundo oscuro, tenemos que ser llenos del aceite. Dice que siempre el sacerdote siempre tiene que llenar el candelero, las lámparas, de aceite y aceite puro. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere llenarnos de su Espíritu. Que voy a hablar de eso luego, porque a veces la gente tiene esta idea de que cuando uno se llena del Espíritu Santo, ¿qué pasa? Empieza a hablar incoherentemente, tirarse por el suelo y dar brincos como un pez fuera del agua, ¿verdad? Y nada que ver, nada que ver. La Biblia define muy específicamente qué pasa con uno cuando ya está lleno del Espíritu Santo. Pero lo que queremos ver aquí, la primera cosa que queremos aplicar a nuestras vidas en este pasaje, es la misma exhortación que vemos en Efesios 5:18. Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Si es así, si es un mandamiento, si alguien le dice, sed llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Usted puede hacerlo y usted tiene la responsabilidad de hacerlo. Dios ya ha hecho su parte, usted tiene todo lo que necesita para estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, esté lleno del Espíritu Santo. Que versículo 3, observe también la ubicación del candelero, la ubicación de las lámparas, la ubicación de la luz. Dice, fuera del velo de testimonio y en el tabernáculo de reunión. ¿Okay? Este candelero está fuera del velo en el tabernáculo. Que yo sé que hemos hablado de esto mucho, de cómo se hacía el tabernáculo. Que era primero un atrio, era un atrio cercado por cortinas, sin techo. Dentro de ese atrio grande había una tienda pequeña. Y la tienda se dividía en dos partes, lugar santo, lugar santísimo. ¿Okay? Y era una tienda que se hacía de pieles de animales. Entonces, si uno entra en el, lo que es el tabernáculo, esa tienda, lugar santo, con tanto cuero, digamos, no entra luz. Es un lugar completamente oscuro. ¿Okay? El lugar santo está separado, ¿okay?, del lugar santísimo por el velo. Entonces, cuando este pasaje dice que este candelero, estas lámparas, están fuera del velo, no está en el lugar santísimo. Está en un lugar separado del lugar santísimo por ese velo grueso. Era un velo pero gruesísimo. ¿Por qué? Porque ahí en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Entonces, entre la presencia de Dios y este lugar en donde está la luz del candelero, hay una gran separación entre la presencia de Dios y los sacerdotes haciendo la obra. ¿Okay? Y un lugar, por supuesto, oscuro. Bien, bien oscuro. Entonces, este lugar sin luz, lugar santo, este lugar sin luz, un lugar lleno de tinieblas, en donde están el candelero y también vamos a ver dónde están también los panes. Es un cuadro de la oscuridad de este mundo. Es el lugar que está separado de Dios y lleno de tinieblas. El velo representa esa gran separación entre Dios y los hombres. Porque ¿qué es lo que pasó con el velo cuando Cristo murió? se rasgó en dos, porque Cristo ya abrió esa separación entre nosotros y Dios, y ya en Cristo tenemos acceso directo a Dios y su presencia. Pero antes no era así, y hoy día si alguien no tiene a Cristo, no tiene ese acceso y todavía está separado de Dios y está en tinieblas. ¿Me explico?
Sí.
Ya estamos con esta idea de que este lugar sin luz, un lugar lleno de tinieblas, un lugar separado de Dios, es un cuadro del mundo en donde vivimos. La única luz en el lugar santo era la luz de las lámparas del candelero. A saber qué tipo de cuadro podemos ver en esto, ¿verdad? ¿Dónde podemos encontrar la luz en este mundo? Obviamente antes, en el Antiguo Testamento, la luz era la nación de Israel. Cristo, hablando en el Sermón del Monte, dice a Israel, vosotros sois la luz del mundo. A veces queremos aplicar esto a nosotros, pero es Cristo estaba hablando a los judíos. Y dice, vosotros sois luz del mundo. ¿Por qué? Porque Dios quería usar a la nación de Israel para alcanzar a las naciones con la salvación que Él provía por medio del sacrificio. Lo que estamos viendo en Levítico. Hoy en día, ¿qué ha pasado con Israel? Israel rechazó a su Mesías. Ahora, Dios va a restaurar su nación. Pero mientras tanto, ¿dónde encontramos la luz? Hijos de luz. Cristo. Cristo es la luz. Cristo en usted. Entonces, vea, ahora la iglesia. La iglesia es el candelero. La iglesia es el candelero de siete lámparas. Vemos este cuadro en Apocalipsis 1:20 el candelero es un cuadro de una iglesia local. Y la iglesia local debe ser un lugar donde hay cristianos, ¿ok? Digamos, la iglesia es como el candelero, el poste, porque somos un cuerpo. Pero las lámparas que dan luz son cuadros de ustedes. No es tanto la iglesia en sí que da luz, no, es cada miembro lleno del Espíritu Santo que arroja luz en este mundo. Esto es lo que Dios quiere. Nosotros somos hijos de luz. Lo que Dios quiere es que arrojemos luz en este mundo de tinieblas. Y para hacer eso, ¿saben? Tenemos que estar llenos del aceite, ¿sí o no? Ok, ahora vamos al libro de Hechos, porque quiero que lo vean en sus Biblias. Hechos 4:31, porque hay mucha mala enseñanza hoy en día acerca de lo que pasa con el Espíritu Santo. Muchos malas interpretaciones, mal entendidos. Hay mucho que anda hoy en día diciendo que hay una segunda bendición del Espíritu Santo, hay otro bautismo del Espíritu Santo que viene después de la salvación, la llenura del Espíritu Santo y la evidencia de hablar en lenguas y todas esas cosas que honestamente son tergiversaciones de la palabra de Dios. Si usted realmente quiere entender la obra del Espíritu Santo, debe comprar mi libro de Señales, Prodigios y Milagros a la venta después del servicio aquí en la librería de la Iglesia del Este. ¿Ah? Sin vergüenza. No, todavía no lo hemos sacado. Ok, tiene que bajarlo de la página web. Está ahí. Puede bajarlo de la página web. Pero solo un versículo para ver qué es lo que pasa cuando uno esté lleno del Espíritu Santo. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa después? Hablaban con de nuevo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vea Hechos 1:8, el mismo libro, primer capítulo, versículo 8, Cristo diciendo el propósito de la venida del Espíritu Santo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y me seréis qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, el propósito de la venida del Espíritu Santo es para darnos poder para testificar. ¿Quién no tiene temor testificando? ¿Me explico? Uno agarra un puñado de tratados y va para la calle. ¿Y qué es lo primero que le pasa? Así es que, y empieza a temblar, hermano. ¿Por qué? Porque en nosotros no tenemos luz. Hermanos, en nosotros solo hay orgullo. No queremos caerle mal a la gente. No queremos que la gente crea que nosotros somos de esos locos que predican en la calle. ¿Me explico? Cuando lo que Dios quiere es que sistemáticamente, que seamos intencionales en el evangelismo, porque Él dice, primero en Jerusalén, la ciudad, luego en Judea, es la región alrededor de Jerusalén, luego en Samaria, que es aún más grande, y hasta lo último de la tierra, intencional, estratégico, tenemos que evangelizar así. Pero necesitamos el poder para hacerlo, necesitamos la luz, porque la luz no está en nosotros. ¿Y de dónde viene el poder? ¿De dónde viene la luz? Del Espíritu Santo. Hechos 4:31, es por eso que vemos que cuando los creyentes en el libro de Hechos, cuando ellos se llenan del Espíritu Santo, lo que pasa es que salen a las calles y predican el Evangelio a los inconversos con denuedo. Esta es la luz, hermanos. Esa es la llenura del Espíritu Santo. No es nada raro y místico y nada de eso. Es algo muy práctico, algo en blanco y negro, tinta sobre papel aquí en su propia Biblia. Sin la luz de los cristianos, este mundo estaría completamente oscuro. Estoy tan harto, y yo me imagino que ustedes también, yo estoy tan harto de oír noticias de gente quejándose de que, ay, pero es una tragedia en nuestros días que aún los homosexuales quieren casarse, y todo eso viene de Hollywood, y los gringos que siempre quieren exportar su inmoralidad, ¿verdad? Porque eso se vende, es que se vende, hay mucha plata en eso, entonces son buenos para hacerlo. Pero ¿qué es el problema? Hay los políticos corruptos, que esto, que aquello. No, hermanos, ¿saben dónde queda el problema? Aquí. Porque yo estoy viendo que somos, ¿qué? 60, 70 esta mañana, tal vez 80 personas. ¿Cuánta luz podríamos ser? ¿Cuánta luz podríamos arrojar en esta ciudad, en este país, si todos nosotros estuviéramos llenos del Espíritu Santo testificando con denuedo? Pero este mundo está en oscuridad y padeciendo dentro de las tinieblas. ¿Por qué? Porque las lámparas
están apagadas.
Se apagaron. Llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, hermanos. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Versículo, ya brinqué a Arguillo. Versículo 3. Regresando a Levítico 24. Versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro, como el Espíritu Santo en nosotros, aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Hermanos, continuamente. Fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión, ahí está el candelero con sus lámparas, okay, en el lugar oscuro, separado de Dios, pero en el lugar oscuro, cuadro de este mundo de tinieblas, y dice, véalo, versículo 3, las lámparas, dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová, es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Lo que él dice aquí en este versículo es un estatuto perpetuo. Es algo que tienen que hacer los judíos siempre. Siempre. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Dice que Aarón, quien es el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote después de él, dice, tiene que disponer las lámparas desde la tarde hasta la mañana. ¿Por qué? Él tiene que disponer las lámparas en la tarde, en la noche, antes de acostarse, porque las lámparas tienen que estar ardiendo toda la noche, para que cuando él llegue en la mañana, puede también disponerlas, arreglarlas para que otra vez se avive. Pero la luz tiene que durar toda la noche. Él tiene que atender la luz en la noche antes de acostarse, para que hasta la mañana arden, para que él pueda luego volver a atender las lámparas. El candelero requiere mantenimiento. El candelero, las lámparas, requieren mantenimiento diligente para seguir dando luz. Y primero que nada, lo que quiero que vean, si usted deja una vela, una candela, quemándose toda la noche, okay, siempre, imagínense, esto de lámparas de aceite, okay, que tiene una mecha, aceite, que es el combustible, la mecha se quema y la luz se va poniendo más débil, cuanto más uno se acerca a la mañana. Y luego llega la mañana y entra el sumo sacerdote ya para disponerlas otra vez y avivar el fuego, ¿verdad? Entonces, la luz de las lámparas está más débil cuando se acerca la mañana. Cuanto más cerca está la mañana, más débil la luz de las lámparas. Porque el sacerdote, como dije, ahí dispone en la tarde y deja la cosa quemándose hasta la mañana, y en la mañana las atiende otra vez. Esto quiere decir que cuanto más tiempo pasa durante la noche, cuando el sol no está para dar su luz sobre la tierra, más débil se pone la luz de las lámparas. ¿Quién es el sol de justicia según Malaquías 4:2? Jesucristo, sol de justicia. Y el sol se fue de este mundo en Hechos capítulo 1, ¿verdad? Y ha estado lejos de aquí físicamente por ya casi 2000 años. Y ahora yo les pregunto, ¿cómo está la luz de las lámparas? ¿Cómo está la luz de las lámparas? ¿Cómo está la luz en las tinieblas de hoy en día? La luz que están arrojando los, entre comillas, cristianos. Vea primero de Timoteo capítulo 4. Nuestra dispensación, la época de la iglesia, es como la noche, porque como dije, el sol no está aquí. Estamos buscando primero de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4. La luz que hay en el mundo de las tinieblas hoy en día es la luz de los cristianos. Son las iglesias, cada iglesia como un candelero, las lámparas siendo los cristianos. Pero los postreros días de la noche, los postreros días de la época de la iglesia, son días de apostasía, ¿verdad? Días cuando hay muy poca luz. Primera de Timoteo 4:1 dice. Primero de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente, y claramente es claramente, no hay duda, que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este es el testimonio de los últimos días, postreros días de nuestra época. Segundo de Timoteo capítulo 3. El siguiente libro, segunda carta que Pablo escribe a Timoteo, ya vemos que los últimos días, postreros días, son tiempos de apostasía, también son tiempos de peligro, dice en 3:1. Segundo de Timoteo 3:1. También debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y ahí sigue toda la lista hasta el versículo 8. Solo tiene que fijarse en un programa cristiano por televisión para ver el cumplimiento de esta profecía. ¿O que quiere nombres? Pues saque la lista, pero saque la lista de esos hombres que hoy en día son así, tiempos peligrosos. Un pasaje más, el mismo libro de 2 de Timoteo, acerca de los últimos días, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, dicen... Porque vendrá tiempo, y yo digo, ya vino. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ok, espere. Los que han predicado en la calle, la oposición viene principalmente de qué tipo de persona? Los cristianos. Sí, porque no aguantan la sana doctrina. Dice, ay, pero no puede condenar a la gente así, no puede hablar tan duro acerca de la ley. Es la sana doctrina. ¿Cómo es que uno va a querer un salvador si no sabe que ya está perdido? Porque es que uno quiere la justificación si no sabe si es injusto. ¿Y cómo va a saber que es injusto sin predicar la ley? Tenemos que predicar la ley primero, pero viene esa oposición de los cristianitos de hoy en día, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, hermanos, ya está, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Usted pregunta al cristiano por promedio hoy en día, ¿por qué va a tal iglesia? ¿Y qué es lo que van a decir? Porque me gusta tal cosa. Me gusta la música, me gusta esto, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Ok, ¿qué dice la Biblia? Pero la respuesta debe ser algo, porque es que usted va a tal iglesia. Bueno, allí predican la sana doctrina. Ahí hermanos dedicados a la misión de evangelizar y discipular. Ahí, ¿me explico? No, nada que ver con lo que a mí me gusta. No, todo tiene todo que ver con lo que Dios dice, lo que Dios quiere. Pero no, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírse amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y, versículo 4, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas y se apaga la luz. Así de sencillo, hermano, se apaga la luz. ¿Qué? Tiempos de apostasía, tiempos cuando la gente no quiere seguir la sana doctrina, y tiempos cuando uno no, es que no quieren hacer lo que Dios dice, y todavía se llaman cristianos. ¿Explico? Es por eso, es la Odisea. No sé si usted lo ve. En la Odisea, los, entre comillas, los creyentes, no son calientes ni fríos, ¿verdad? Que caliente es el que ya está ya bien metido en la obra, y el frío es el que no quiere hacer nada. Pero que hoy en día, ¿qué tenemos? Cristianitos que asisten a la iglesia los domingos de la mañana y luego viven como el diablo entre semana. O si es un cristianito que tiene una vida más o menos limpia, no hace nada. Entonces no arroja luz en este mundo. Eso obviamente no me molesta nada. Me explico, es que yo estoy con perfecta paz aquí esta mañana. Pero ¿qué podemos hacer nosotros sin señalar a los demás? No. Hey, veámonos a nosotros en el espejo de la palabra de Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros para mantener nuestras lámparas bien? Porque ¿cómo están nuestras lámparas? ¿Cómo está nuestra luz? ¿Cómo está la luz de usted esta mañana? ¿Está arrojando luz? ¿Está listo para predicar a los demás, para hacer la obra del Señor? ¿Qué podemos hacer nosotros para mantener nuestras lámparas bien ordenadas, bien limpias y arrojando buena luz? Ok, regresemos a Levítico. Porque aquí encontramos la respuesta en este cuadro. Versículo 4. Ya después de ver a Aarón, el sumo sacerdote, atendiendo las lámparas y en la noche hasta la mañana, estatuto perpetuo para que esto... puede ser algo continuo. Versículo 4 dice, sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Ok, es decir, sobre el candelero limpio pondrá siempre, fíjense en esa palabra, siempre, es algo que tienen que hacer todos los días, es algo de siempre. Siempre tiene que poner, ¿qué? En orden las lámparas delante de Jehová. Y lo que quiero decirles es que arrojar buena luz requiere disciplina en el cuidado diario de las lámparas. A veces caemos en la trampa del misticismo. Que yo ando con Dios cuando me siento bien. O es que hoy no sé, no me siento bien, entonces no pasé tiempo en la palabra de Dios. Porque qué ridículo, ¿verdad? Es que el sacerdote cada mañana, él entra, este es su trabajo, eso es lo que le toca. Cada mañana, si él quiere hacerlo o no. Okay, si es un bostezo, ay, pero qué bostezo. ¿Ve? Como leer la Biblia. Está leyendo la Biblia todos los años, ¿verdad? Y usted llega a Segunda de Crónicas y usted dice, ¡ay! Pero Segunda de Crónicas es el libro, si usted no puede dormir en la noche... Es el libro que se saca y fulano es hijo de sultano y es esas listas enormes, pero qué gran bostezo. Pero vea, el sacerdote cada mañana, si es un bostezo o no, si él se siente bien, si siente mal, no, tiene que estar allá, tiene que empezar su día poniendo las lámparas en orden. Es su trabajo. Y sin este tipo de orden, estructura y disciplina en nuestras vidas, no estaremos llenos del Espíritu Santo. Y por lo tanto, no reflejaremos la luz de Cristo en este mundo. Sin orden, sin estructura, sin hábitos, sin disciplina. No va a haber luz en la vida de uno. Se puso muy silencioso. Es que no podremos estar llenos del Espíritu Santo sin la disciplina para establecer una estructura, digamos, una rutina, los hábitos necesarios para cuidar las lámparas todos los días, cuidar nuestra luz. ¿Cómo lo hacemos? Vea, es tan sencillo. Tenemos que apartar un tiempo todos los días para leer la Biblia y orar a Dios. Preferiblemente en la mañana. Para que usted ya pueda avivar el fuego un poco antes de salir al lugar de las tinieblas, este mundo. No, pasar tiempo en la Biblia, leyendo la Biblia, en comunión con Dios, orando a Dios conforme a lo que está leyendo en la Biblia. Se llama un tiempo a solas con Dios. Eso requiere orden, estructura, disciplina, porque va a haber mañanas cuando usted no quiere hacerlo, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que debe hacer?
Hacerlo.
Es sacar ese cuerpo muerto de carne podrida ahí de la cama. Y sentarla frente a la Biblia, abrir la Biblia y leerla. Y leerla hasta que usted tenga ganas de orar. Y orar hasta que tenga ganas de orar. ¿Me explico? Es orden, estructura, disciplina. Entonces, si usted es un vago, no sé si eso cayó mal. Ok, voy a ir agregando palabras para ver a dónde llegamos. Si usted es un vago negligente. Uy, pero si usted es un vago, negligente, desordenado, apático, indiferente, perezoso, ¿sigo? Vea, usted no arrojará nada de luz en este mundo. Así de sencillo. Requiere un poco de disciplina. Leer la Biblia y orar, leer la Biblia y orar. No es tan difícil, no es tan complicado. Y usted dice, ok, vea, siguiendo el Levítico 24. ¿Estamos en Levítico 24? O sea, ok, aquí en el lugar de oscuridad, yo soy la lámpara. Yo estoy arrojando luz, ¿sobre qué? ¿Sobre qué? Porque vea, estamos en el lugar santo. Versículo 5, leamos lo que dice la Biblia. Porque en este lugar hay otro mueble, es una mesa. Y encima de la mesa hay algo. Dice, versículo 5, tomarás flor de harina. Y cocerás de ella 12 tortas. ¿Qué torta, verdad? Ya uno dice, uy, pero... Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras. 6 en cada hilera. Sobre la mesa limpia delante de Jehová. Ahí está, dentro del lugar santo. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro. Y será para el pan como perfume. Ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo, sábado. Lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová. En nombre de los hijos de Israel. Como pacto perpetuo. Es algo que ellos tienen que hacer siempre. Y será de Aarón y de sus hijos. Los cuales lo comerán en lugar santo. Porque es cosa muy santa para él. De las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. ¿Sobre qué arrojamos luz, hermanos? Sobre el pan de vida. Sobre el pan que también está en el lugar de oscuridad. Los panes sobre la mesa nos muestran el pan de vida que está aquí en la oscuridad de este mundo. El pan es un cuadro de dos cosas. ¿Quién es, primero, quién es el pan de vida? Jesucristo. Arrojamos luz primero sobre ese pan. Predicamos a Cristo, ¿verdad? Pero también... El hombre no vive únicamente de pan, también vive
de
la palabra de Dios, que es en este mundo de oscuridad el pan que es nuestro sustento, nuestro alimento. Como las lámparas, nosotros llenos del Espíritu Santo, el aceite, ese combustible que resulta en luz, nosotros arrojamos luz en la oscuridad y así iluminamos el pan, predicamos a Cristo y predicamos la palabra de Dios en este mundo oscuro. ¿Cómo lo hacemos? Evangelizando y edificando. Evangelizando a los inconversos, estamos arrojando luz sobre el pan de vida, Cristo Jesús. Así de sencillo. Y para los cristianos, necesitamos compartir la palabra de Dios con ellos. ¿Para qué? Para arrojar luz sobre el pan, la palabra, para su edificación. Este es nuestro ministerio. Ese es nuestro ministerio. Entre el sumo sacerdote, entran los sacerdotes en el lugar santo. A mano izquierda está el candelero con sus 7 lámparas. A mano derecha está la mesa con 12 panes. Obviamente 12 panes, cuadro de las 12, representación de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Pero también, como hemos visto ya, 12 panes en 2 hileras de 6 cada una. 6 y 6. No sé, como 66 libros en la Biblia. el pan de nosotros. Y la luz de las lámparas ilumina el pan dentro del lugar oscuro. Hermanos, no hay nada más que Dios espera de nosotros. Dios quiere que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo para que seamos luz y arrojemos luz sobre el pan que es Cristo Jesús y la palabra de Dios. ¿Ve? Y no debemos olvidar el versículo 8. No debemos olvidar que este mismo pan es nuestro propio alimento. Porque dice en versículo 8, cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Y luego dice, y será de Aarón y de sus hijos, que son los sacerdotes, los ministros, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Entonces vemos que una vez a la semana ellos ponen pan nuevo, como nosotros. Obviamente los judíos tienen el sábado y nosotros tenemos el domingo. Pero es lo mismo. Nos reunimos hoy, domingo, en la mañana. ¿Para qué? Para recibir nuestro pan. Y queremos vivir de este pan el resto de la semana.
Amén.
La palabra de Dios. Entonces vea, versículos del 1 al 9. Instrucciones para mantener el orden en el lugar santo. En esto vemos un cuadro del orden que Dios quiere en nuestras vidas. Y sí, requiere orden. Debemos establecer una rutina diaria para cuidar nuestra luz en este mundo oscuro. Nosotros en nuestra iglesia, en nuestro sistema de discipulado, llamamos ese sistema tiempo a solas. Entonces enseñamos a la gente a cómo pasar un tiempo en la Biblia y oración, estableciendo una estructura para hacerlo. Y luego debemos arrojar nuestra luz sobre el pan, sobre Jesucristo evangelizando y sobre la palabra de Dios edificando a los otros creyentes. Versículo 10. Ahora llegamos al versículo 10 y es cuando nos topamos con ese muchacho. Y ya vemos que el pueblo saca a Moisés del tabernáculo para ver qué hacemos con esto. Y Dios establece otra vez su autoridad sobre todos los hombres. Dice en el versículo 10, en aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Entonces ya quieren saber qué hacer. Mientras que Moisés está en el tabernáculo recibiendo todas esas palabras, algo sucede entre los del pueblo. Una discusión, muchacho blasfemó en nombre de Jehová, y aparentemente, como dije, la gente llega para sacar a Moisés para ver qué hacemos. Y lo que quisiera sacar de esto, obviamente hay mucho que podemos sacar de esta historia, pero ya, principalmente lo que necesitamos ver es que Dios requiere la santidad. Así de sencillo. Y no estamos hablando de legalismos ni nada de esto, pero para el pueblo que quiere estar en comunión con Dios, Dios es santo.
Amén.
Por eso dice, sed santos porque yo soy santo, porque Dios quiere que nosotros estemos en comunión con Él. Esto requiere que andemos en luz, no en tinieblas. Y usted dice, ¿pero por cuánto tiempo? ¿Como 50%, 50%? No.
100%.
Y esto es lo que vemos aquí. Eso es lo que vemos aquí. Andemos en la santidad siempre. Cuando Cristo dice que a los apóstoles le preguntan acerca de los que van a ser salvos, ¿serán muchos o serán pocos? Y él habla de la puerta estrecha, la puerta ancha, ¿verdad? Puerta ancha que pone a uno en el camino ancho, okay, que va hacia la perdición. Y luego una puerta estrecha que pone a uno en un camino estrecho que va a camino de la salvación. ¿Sabe qué tan estrecho es? Es sin desviarse, pero nada. Es un camino de santidad. Eso es lo que Dios está diciendo. No crea que usted pueda desviarse un poco y estar bien. No crea que usted pueda desviarse un poco sin que haya consecuencias. Y obviamente, siendo cristianos, nosotros lidiamos con la carne, ¿verdad? Caemos en pecado. ¿Sí o no?
Claro.
Ok, no estamos hablando de esto. Estamos hablando de maquinar el pecado, hacerlo encubrir el asunto para luego volver a hacerlo otra vez. Es como en vez de caer en el pecado, estamos nadando en el pecado. ¿Me explico? Entonces, en este ejemplo de este muchacho, solo piense, ¿cuántas veces ha estado usted en una discusión con alguien y se le sale una palabra que usted dice, ups, gracias a Dios que mi pastor no está aquí, ¿verdad? ¿Cuántas veces se sale una palabra, Cristo dice, una palabra ociosa? Que simplemente una palabra que se le sale. Se le zafa la lengua y sale. Eso es lo que pasó con este muchacho. Está en una discusión caliente con alguien y una pelea y se le sale el nombre de Jehová. Okay. Y muchos lo hacen hoy en día. Yo les digo, aún muchos, para muchos, usar la frase Dios mío, usan esa frase de una manera ociosa. Porque usan esa frase tal como otro diría, híjole. Y luego sale con esa frase, ay Dios mío, ociosamente. Es blasfemia. ¿Por qué? Porque es usar el nombre de Dios en vano. Que es en vano, sin lograr nada. Sin lograr nada. Entonces no quieren lograr nada con esa frase. Es simplemente algo que se les sale. Se les sale. Y yo digo, nosotros necesitamos andar en la santidad. Vea qué tan santo es Dios y vea qué tan malos somos nosotros. Ok, en esto obviamente podemos darle gracias a Dios por Jesucristo. Porque lo que nosotros no somos, Jesucristo lo es. Lo que nosotros no pudimos hacer, Cristo lo hizo. Lo que nosotros jamás lograremos, Cristo lo logró. En Cristo, Dios Padre nos ve perfectos. Perfectos. Pero si usted quiere andar con Dios, tiene que andar en santidad. Santidad. Dios es santo, quiere que nosotros seamos santos también. Obviamente no vamos a llegar a ser perfectamente santos en este mundo. ¿Cuál es el asunto? Estar creciendo en la santidad. Que seamos más como Cristo hoy que hace un año. Y que estemos estableciendo las estructuras y la disciplina hoy para estar creciendo en Cristo, para que dentro de un año ya no somos la misma persona hoy. Que seamos más como Cristo dentro de un año. Entonces el caso de este muchacho nos lleva al siguiente pasaje, versículo 13. Y aquí es donde Dios sacó otra vez su ley de justicia. Y necesitamos entender esto. Dios se aprovecha de la oportunidad para decir, vea, la santidad siempre y en todos. Y cuando no andamos así, hay consecuencias. Especialmente para la persona que no tiene a Cristo. Versículo 13. Dice así, Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él. Y apedréelo toda la congregación y a los hijos de Israel hablarás diciendo, aquí viene, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Fíjese, tanto para el gentil como para el judío. Simplemente porque uno no ha recibido una ley por escrito, no quiere decir que no tenga ley en su corazón. Entonces Dios dice, no, es la misma ley para el extranjero como para el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Versículo 17. Asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufre la muerte. El que hiere a algún animal ha de restituirlo animal por animal. El que causare lesión en su prójimo según hizo, así le se ha hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Es justicia. Según la lesión que haya hecho a otro, tan se hará a él. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, más el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Imagínense. Se les sale el nombre de Jehová. lo sacan al muchacho fuera del campamento y lo matan a golpes con piedras. Imagínense. Dios exige la justicia. La ley de Dios exige la justicia. La ley de Dios exige el justo pago. Ah, yo no sé cuántas veces he tenido esta conversación con gente en la calle. No hay infierno, ¿verdad? Dios es un Dios de amor y no hay un infierno. Y honestamente, lo único que puedo decirles es, si no hay un infierno, Dios es injusto. Así de sencillo, hermanos. ¿Cuántos violadores andan hoy en día lejos de la cárcel? ¿Cuántos asesinos? ¿Cuántos ladrones? ¿Me explico? Entonces, si Dios no castiga a esa gente, Dios es injusto. Sería exactamente como el juez que tiene un asesino violador ahí enfrente y dice, ah, próximo caso. No importa. Y uno dice, ¿cómo que no le importa? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia, hermanos? No sé si dentro de usted como que nace esa ira contra, y usted lee los artículos que salen en La Nación acerca de las niñas violadas, matadas con cuchillo y luego enterradas. Salió, pero algo horrible en los Estados Unidos, una niña de 9, 10 años, violada, violentamente violada y enterrada viva. Y cuando la sacaron, ella tenía su peluche, estaba abrazando su peluche ahí en su hueco, muerta. ¿Saben? No saben quién lo hizo. El hombre que lo hizo, anda libre. Anda libre. ¿Y usted cree que a Dios no le importa? A usted le importa cuanto más Dios. Usted es malo. ¿Ok? Usted es malo. ¿Cuánto más Dios, quien es santo, justo y bueno? No. Dios va a llevar a cada asesino a la justicia. Va a llevar a cada violador a su justicia. Va a llevar a cada ladrón a su justicia. Hasta que la Biblia dice que Dios es tan justo que cada mentiroso tendrá su parte en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque mentir, hermanos, es malo. Y Dios está tan bueno que tiene que castigar cada infracción de su ley. Y nosotros sabemos que es malo mentir. Nuestra conciencia nos condena cuando lo hacemos. ¿Sí o no? Malo robar, y lo hemos hecho. Y no importa si es una galleta cuando mami no está fijándose, o si es un carro en la calle. Robar es robar, hermanos. Robar es robar. ¿Me explico? Dios va a castigar cada infracción de su ley. Por una sola infracción de la ley, el culpable ya merece la pena. Y la pena es de muerte. Y el culpable, vea el versículo 23. Y eso nos lleva a nuestra conclusión para la mañana. Dice, habló Moisés a los hijos de Israel. Ellos, vean lo que hacen. Ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Sacan al culpable fuera del campamento. Fuera del campamento. Y él muere una muerte violenta. Una muerte dolorosa. Una muerte lenta. Y una muerte pública. Y es una muerte que lo deja desfigurado. Desfigurado. Apedreado. Y es una muerte, como dije, que sucede fuera del campamento. Ahora voy a invitarles a ir a un pasaje más en Isaías 52. Isaías 52. En Isaías 52, versículo 13, aquí empieza una profecía, la famosa profecía del siervo de Jehová, que es el Mesías. Isaías 52, versículo 13. Cuando pensamos en la muerte de Cristo, Es el mismo tipo de muerte. Cristo murió fuera del campamento. Lo sacaron fuera de Jerusalén para morir por nosotros. Y Él murió una muerte violenta, dolorosa, lenta y también pública. Y cuando Él murió, la Biblia dice que Él estaba totalmente desfigurado. Totalmente desfigurado. Dice en Isaías 52:13, y aquí que mi siervo, habla del Mesías, Cristo Jesús, será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Cristo, después de la crucifixión, quedó tan desfigurado que dice que su semblante no era reconocible por todos los golpes que él llevó. Y eso ni siquiera fue una gota del sufrimiento que él tuvo que sufrir en nuestro lugar. Vean el versículo 5 del siguiente capítulo. Isaías 53, versículo 5. Mas él, hablando del mismo Mesías, él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Vean versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Porque, hermanos, es su alma que tiene que sufrir el infierno. Es su alma, no su cuerpo. Su cuerpo va a la tierra. Es usted dentro de ese cuerpo quien tiene que sufrir la ira de Dios en el lago de fuego para siempre. Cristo sufrió en su cuerpo. Obviamente la crucifixión fue una muerte muy dolorosa. Pero el sufrimiento más que él sufrió, fue el sufrimiento en su alma, cuando Dios Padre derramó sobre él toda su ira, hasta la última gota de ira que cada pecador merece. Cristo sufrió el infierno en la cruz por cada uno de nosotros, en su alma. Y dice en el versículo 11, que cuando Jehová dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará, ¿qué? Satisfecho, porque Dios es justo. La multa tiene que pagarse. Por cada infracción de la ley, atesoramos ira para el día de la ira. Cristo murió por todos los pecados, sufrió toda la ira que nosotros merecemos. Y Dios Padre quedó satisfecho. Cristo satisfizo la justicia. Dios es justo y el que justifica. Ahora puede justificar a quien quiera. Y Él quiere justificar a los que ponen su fe y confianza en Cristo Jesús. No quiere justificar a nadie más. ¿Se lo ha pensado así? Dios, es que Jesucristo murió por todos. Eso es lo que dice la Biblia. Él dio su vida, una vida infinita, en pago por nuestros pecados. Pagó por todos los pecados. Es por eso que podemos anunciar el Evangelio y la invitación a Cristo a todo el mundo. Venga, quien quiera. Quien quiera puede ser salvo. Arrepiéntete de sus pecados, ponga su fe en Cristo Jesús. Y Dios podría salvar a quien quiera. Pero para exaltar a su Hijo por la obra que su Hijo realizó en la cruz, para glorificar a su Hijo y su Hijo para glorificar al Padre y su gran bondad, ellos llegaron a ese acuerdo. Ofrecen la salvación a los que reconocen su maldad y se apartan de ella. Se llama arrepentimiento. Y los que ponen su fe y confianza en Cristo Jesús, para que Cristo tenga toda la gloria. El que hace eso, Dios le perdona todos los pecados, le da vida eterna. Esa persona tiene la salvación, porque Cristo ya pagó la multa y hay justicia en Cristo Jesús. Dios es el que justifica, pero también es el justo. Y el justo dice que la multa tiene que pagarse. Cristo ya la pagó. Y si usted está aquí, no tiene la salvación, entienda que Cristo ya pagó su multa. Y Dios es el juez justo y va a llevar a su justo juicio cada pensamiento, cada palabra, cada acción, hasta la palabra más ociosa que le ha salido a la boca. y va a juzgarle, va a darle justicia hasta el pecado, el más mínimo pecado de su vida. Dios tiene que darle justicia. Y usted va a sufrir la ira de Dios por toda la eternidad, por cada infracción de su ley. Pero Cristo ya pagó la multa, Cristo ya canceló la deuda, y Dios es tan bueno, Dios es amor, Dios quiere darle misericordia, que por gracia, por medio de la fe, usted puede ser salvo, pero solo por Cristo, porque Cristo tendrá toda la gloria, o usted irá al infierno. Cristo quiere salvarlo, pero usted tiene que llegar a sus términos, usted tiene que llegar para decir, yo soy malo, ya no quiero vivir así, Cristo, que me salve. No tengo otro remedio. Si Cristo no me salva, hermanos, yo voy a ir al infierno. No tengo otra esperanza. En el día de la muerte, nosotros estamos desnudos delante de Dios, condenados por nuestras propias obras. Solo a Cristo, si usted está aferrándose a Cristo Jesús, usted tiene un refugio porque usted puede esconderse en Él, porque Él llevó toda la ira. Y dentro de Él tenemos protección. Tal como el arca para Noé y su familia dentro de ese gran diluvio. No el diluvio, el arca llevó toda la lluvia, toda la ira de Dios. Y ellos estaban a salvos adentro. Yo estoy en Cristo. ¿Es usted en Cristo? Ok, si usted está en Cristo, usted tiene salvación. No por sus propios méritos, no, tiene salvación por lo que hizo Cristo. Pero si no tiene a Cristo, no tiene la salvación. Y la invitación esta mañana es esta. Hey, llegue a Cristo. Llegue a Cristo. O es Cristo o será usted. Cristo ya ha pagado la multa. Si usted tiene a Cristo, tiene la salvación. Si no tiene a Cristo, no tiene la salvación. Y para nosotros, hermanos, en Levítico 24 ya vimos como cuatro cosas. Primero, en las lámparas. Nosotros somos la luz de este mundo. Cuidemos nuestras lámparas. Estableciendo una orden, una estructura, hábitos de todos los días para estar en la Biblia y estar orando con Dios para andar limpios de pecado y llenos del Espíritu Santo. Para arrojar luz sobre la palabra de Dios. Primero sobre Cristo, pan de vida para los inconversos, y también sobre la palabra de Dios para todos los demás. Arrojemos luz sobre el pan. En el blasfemo, que es lo que hemos visto, el deseo de Dios que andemos en la santidad. No seamos como los del mundo. No seamos como esos cristianitos de hoy en día que creen que pueden jugar ese juego de hipócritas. El hipócrita es el que finge ser lo que no lo es. Si usted es cristiano, usted va a vivir como cristiano. Y si no está viviendo como cristiano, entienda que la Biblia dice que probablemente usted no es cristiano. Porque se conoce el árbol por el fruto. Y cuando hay luz dentro de un cuerpo, un ser humano, se nota. Entonces, con la repetición de la ley de justicia aquí en Levítico 24 también, yo digo, hermanos, magnifiquemos la ley. Magnifiquemos la ley de Dios para que los pecadores entiendan su lío y para que también corran a Cristo Jesús para la salvación. Cristo lo hizo todo. Nosotros simplemente tenemos que anunciarlo. Seamos fieles en esto. Andando con Dios en la santidad. Biblia, lea la Biblia, obedezca lo que dice. Es así para nosotros. Cuando estemos juntos, cuando estamos juntos como cristianos, compartamos la palabra de Dios. No hablemos mal el uno del otro. No, eso sucede en el mundo. Hay suficiente de eso ahí en el mundo. Hablemos bien aquí para la edificación de nuestros hermanos. Y luego salgamos para sazonar nuestras conversaciones con sal, para que arrojemos luz en este mundo.
Amén.
Bien. Levítico 24, entonces oremos.